Striptease, sacando los velos a la información.
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Siendo las 11:44 minutos, seguimos ahora con la segunda parte de este striptease. Y como veíamos, el Ministerio de Salud Pública divulgó hace dos semanas una cifra sobre salud mental en niños y adolescentes para nada alentadora. El 22% de ellos sufre algún tipo de trastorno.
Las autoridades trabajan en el tema, obligando a los prestadores de salud a privilegiar la detección precoz a través de equipos multisectoriales.
Pero como lo reconoció el propio director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, doctor Ariel Montalbán, la gestión de estas políticas está siendo difícil de implementar y como muestra alguno de los mensajes, miren este, María dice, habla de la atención que se les da. Tengo un niño cercano que es adicto a la PC. Le dijeron que tiene problemas de ansiedad. Como medida le restringieron el uso electrónico, pero no lo complementan con ninguna actividad. Otro dice, ¿la hiperactividad de los niños no será consecuencia de padres hiperactivos? Antes no se hablaba de esto. Estábamos más contenidos, dice Ana. Sí, las dos cosas. Es verdad que los tiempos cambian, y lo decía el agrado 5, Cristóforo, a quien entrevistábamos, de la responsabilidad del mundo adulto y cómo a veces caemos en un sobrediagnóstico, ¿verdad? Cuando en realidad no necesariamente hay un trastorno. Pero también sabemos que antes no se diagnosticaban trastornos y que ahora por suerte se diagnostican y se tratan eficazmente, ¿no? Y los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes, como veíamos, son los de conducta, de ansiedad y los de aprendizaje.
Pero existen otros problemas en niños y adolescentes que en la mayoría de los casos escapan al radar de la detección del sistema de salud uruguayo y que terminan en los titulares de las noticias policiales.
Claro, bueno, ¿se acuerdan de Inti, en el terrible caso que veíamos hace unas semanas?
Sí, ¿no? En Pinamar Norte.
Un chiquito, ¿no? Que fue asesinado de forma brutal, ¿no? Por otro chiquilín, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esas cabezas? ¿De dónde surjan? Y muchas veces, y me acuerdo hablar con padres de estos impiadosos homicidas, dicen, bueno, sí, tenía problema de aprendizaje, le teníamos que dar la medicación, muchas veces se habla de la Ritalina, pero claro, faltó la contención y ese tratamiento multidisciplinario que en gran medida pasa por lo cultural, pero también por lo económico, ¿no? Porque hay que tener esos recursos, ¿no? Y por eso hablamos con el licenciado Gustavo Álvarez, que es psicólogo, director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, un perito especializado en psicología criminal, quien alerta sobre la existencia de psicopatías y sociopatías en individuos muy jóvenes.
Estos individuos, inclusive siendo niños, no sienten culpa y no cambian su conducta mediante sanciones. O sea, no aprenden por la experiencia.
La psicopatía tiene una impronta, un peso muy fuerte, lo biológico cerebral, el lóbulo prefrontal y la amígdala cerebral. Son individuos muy particulares. ¿Cuáles son las características a tener en cuenta desde la niñez? Una falta de empatía, no pueden o no logran ponerse en el lugar del otro. Una búsqueda de sensaciones, a algunos autores lo llaman como que son adrenofílicos, como que son dependientes o drogadictos de la adrenalina, buscan actividades de riesgo, se meten en actividades de riesgo, rápidamente captan quiénes son los más distorsivos en un núcleo y se hacen amigos de ellos, aunque asimismo no tienen muchas relaciones profundas, de muchos amigos, pero ninguno en profundidad. Tienen un relacionamiento muy utilitario con la gente que está al lado de ellos y despliegan desde la infancia o preadolescencia conductas, llamémosle entre comillas, raras, que tienden a la crueldad, al daño al otro.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres.
Era el licenciado Gustavo Álvarez, quien prefiere no definir a la psicopatía como una enfermedad. Más que eso, obviamente es un trastorno, ¿no? Pero él dice que es como una forma de ser, una manera de decodificarse a sí mismo, al mundo y sus relaciones con el otro de una manera particular.
Las psicopatías son diagnosticables y una de las herramientas para detectarlas es una especie de test llamado PCRL.
Muchas veces se habla, ¿no? Y hay indicadores y lamentablemente hechos elocuentes, ¿no? Que ya de niño esos rasgos psicopáticos se perciben. Por ejemplo, y cuando vos matás a un animalito, ¿ah? Y le causás daño y sin que se te mueva un pelo, ¿no? Eso, no empatizar, ¿no? Son rasgos de un psicópata. Pero el individuo, evidentemente, frente a ese trastorno, debe ser tratado.
La psiquiatría va a apuntar con la psicofarmacología a tratar de bajar la expresión de esos síntomas que da o de esas características de personalidad. No es un enfermo, pero necesita determinada psicofarmacología para bajar la intensidad de los rasgos de personalidad que tiene. Eso por un lado, y está bien. La psicoterapia que se recomienda generalmente es la cognitivo-conductual y no la psicoanalítica, porque la cognitivo-conductual trabaja en tratar de reforzar determinadas conductas adaptadas y extinguir las conductas desadaptadas.
Estamos hablando de los psicópatas que representan entre el 1 y el 3% de la población. El problema es que no solo no tienen culpa, no empatizan, sino que tampoco tienen apego a ningún tipo de conducta terapéutica.
Claro, esto quiere decir que al no entender que haya algo mal en ellos, no van a seguir, por motus propio, ningún tipo de tratamiento.
Difícil entonces, ¿no? Pero para el licenciado Gustavo Álvarez, los más preocupantes son los sociópatas. El antisocial que no puede adaptarse a las normas.
Y si bien sus conductas son muy similares a las del psicópata, estas están determinadas por el entorno.
Por la subcultura criminal, por los modelos criminales, por los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. Esos tienen una probabilidad un poco mayor de encontrar una salida a esa situación. Mediante psicoterapia, mediante cambio del medio ambiente, cambio de los modelos, sacarlos de la subcultura criminal, darle otro tipo de habilidades sociales para que puedan insertarse en forma exitosa dentro de la sociedad. Entonces, la sociopatía es más permeable a un abordaje fuerte y consistente desde lo psiquiátrico y desde lo psicológico.
Tengo la licencia, va a darle para abajo a los cocones que por plata dejaron puesto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia.
Uno dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia en definitiva en los hechos entre un psicópata y un sociópata? Para algunos dicen que no hay. Bueno, hay una frase que capaz que ayuda a entenderlo. Para algunos expertos, los psicópatas nacen así.
Ahí va.
Y los sociópatas se hacen así, ¿no? En cualquier caso, desde un simple trastorno de ansiedad hasta la peor sociopatía, todos los profesionales que hemos consultado para este informe coinciden en que la gran diferencia radica en el tratamiento y cuanto antes se haga, mejor.
La intervención familiar también es fundamental, ya que poner límites efectivos juega un papel preponderante.
Sí, pero un psicópata o un sociópata tratado psicológica y psiquiátricamente va a minimizar los rasgos de personalidad que lo caracterizan.
Aunque según la doctora Adriana Cristóforo, profesora titular grado 5 del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, la principal responsabilidad es de los adultos.
Vivimos en condiciones en las que en general no son muy favorables a la infancia, ¿verdad? Porque tenemos una sociedad mucho más violenta, porque tenemos una sociedad de consumo, porque tenemos un montón de condicionantes sociales que en sí mismos no favorecen el desarrollo sano de los niños. La responsabilidad de cambiar esas cosas es de los adultos. Me parece que no se trata de reforzar la cuestión del diagnóstico y del tratamiento, porque en ese sentido lo estamos pensando exclusivamente como una cuestión de patología, sino de pensar en cosas que tengan que ver más con la promoción de salud. ¿Qué podemos hacer, verdad, para que los niños se críen y se desarrollen de otra manera? Yo creo que la cuestión está en los adultos, está en los padres, está en los maestros, en sí, en los adultos que circulamos en el sistema de salud, por supuesto, en los adultos que circulamos alrededor de los niños, ¿no? Y que somos responsables del cuidado.
¿Se entiende lo que dice la doctora Adriana Cristóforo? De todas formas, yo no le quitaría importancia al tema del diagnóstico, ¿no? Por supuesto que lo que dice ella es clarísimo en cuanto a la responsabilidad que tenemos los adultos, ¿no? Como referentes, como padres, como docentes, los que realizan este tipo de tareas, estén en el trato cotidiano junto a los niños, ¿no? Y bueno, de hecho, en esta línea también el perito Gustavo Álvarez plantea un futuro que no luce muy esperanzador.
Y es complejo porque no es solo el sistema de salud. A ver, acá lo que está colapsando, a mi juicio, son determinados anclajes sociales que ya no retienen la agresividad y la impulsividad que está en todos y cada uno de nosotros. Entonces eso es un caldo de cultivo muy fuerte. Cuando todo vale lo mismo, donde todo se banaliza, donde los grandes ídolos son los grandes narcotraficantes y los delincuentes, donde se hacen series constantemente acerca de estos y en cierta manera se los vanagloria o se vanaglorian, y muestran todo la parte brillante de la conducta y de lo que obtienen los narcotraficantes, muy complejo no en estas personalidades que son muy vulnerables y permeables a eso, es muy difícil que nos empiecen a reproducir y aumentar este tipo de características de personalidad.
Año del 93, don Pablo Escobar cayó y fue allí en Medellín.
Todo tiene que ver con todo, ¿no? Dice el dicho. Y esto es así. Mira, justo ayer hablaba con una señora que conozco de su hijo, bueno, destrozado por la pasta base, la adicción, ya no da abasto. Lo típico que viven tantos padres, ¿no? Con hijos adictos, que lo tiene que echar directamente de su casa. ¿Por qué? Y le roba todo, cualquier cosa, ¿no? Para pasarlo a droga, ¿no? Y vos te das cuenta cómo también todo eso, más allá de que ya sabemos que la droga trasciende las clases sociales, pero si vos vas al Concar, como fui yo, vos tenés a lo del 40, a lo del Borro, a lo de Cerro Norte, y en general el 99% estás hablando de guachos, porque son guachos, y que vienen de hogares marginales, absolutamente marginales. Y esa marginación tiene que ver con todo, tiene que ver con padres ausentes, familias inexistentes, donde los referentes, ¿cuáles son? No son los buenos que vos tuviste o que yo tuve, ¿no? En mi niñez y mi adolescencia, sino que es el capo narco de esa Boca que tiene ahí, porque mirá el auto que tiene, mirá la goma que tiene, o mirá los championes que tiene. Y en ese contexto es que van creciendo. Y si vos tenés un caldo de cultivo propicio con una de estas personalidades que estamos hablando, el combo es un cóctel explosivo, ¿no? ¿Dónde están las herramientas? Familiares y profesionales para poder abordar la realidad de esos chiquilines, que terminan siendo víctimas, para después transformarse en victimarios.
Exacto.
Y nosotros sus víctimas. O sea, la solución es multisectorial y abarca a la familia, el sistema de salud, por supuesto que la voluntad individual, ¿no? Porque no hay que despreciar ese margen de libertad que sea quien sea siempre tiene, y el entorno de la comunidad donde se vive.
Para crecer sanos, nuestros niños deben vivir en un entorno saludable, y ese entorno se va construyendo como un puzzle de muchos sectores.
Comienza con los padres, sigue en la familia, pero sale al barrio, se educa en la escuela, si es que va, y se forja con las amistades, las buenas y las malas juntas, ¿no?
Depende de cuáles sean, claro. Cuidando cada momento del crecimiento, podremos tener una sociedad saludable.
Y de esta forma quisimos poner a la salud mental de nuestros niños y adolescentes
en su sitio.
Que suba.